Bueno, vamos a estudiar. Es el Mimer 3.1, 400 caballos de fuerza. Es la Ferrari de Exides. Es una de las grandes Ferrari de Exides.
¿Lo decís así porque te estás grabando y querés que se escuche bien?
Es una de las grandes Ferraris de Exides. Se está grabando Darío, no digas estupideces.
Ahora tienen que empezar
a hablar de acá hasta que termine el Shibu. Es el Mimer de Elul, del Alter Rebbe. Sí, el Alter Rebbe es el primer Rebbe de Chabad. Vamos a agarrar este Mimer y si eventualmente vamos a tratar de hasta Rey Yayone ir pasando por otro Mimer de Elul, pero no es nuestro Rebbe. ¿Sí? Entonces empieza así, estoy acá. ¿Sí? Página Lamed Bet. En el párrafo que empieza con Ani le doy di be doy di. ¿Sí?
Somos un Mimer así.
Bueno, lo vamos a estudiar.
Hay otro Mimer
que... Vos tenés que pensar que tus preguntas espinosas no tenés que decir porque estás grabando de... Así que la pava no las digas. O sea, lo estudiaste, jodete y lo estudias de vuelta.
Te estoy preguntando si es el mismo que yo estudié.
No sé,
si...
no sé. Y si sí, te la comes.
Vos lo estás grabando, no yo.
Pregunta de Darío Slime.
No quiero repetir un mail. Pero dale, empezá. Fue rari.
No logré todavía, vamos. Seguí siendo el mismo, para no seguir.
Es muy extenso, no
Ani le doy di, no toques eso que es de mi hija. Ani le doy di. Yo para mi querido y mi querido para mí. Rashi Teibois Elul. Es la sigla Elul. Yo para mi querido y mi querido para mí es la sigla Elul. Elul, el mes que viene ahora, en dos semanas, es la sigla Alef Lamed Vav Lamed. Con cada letra se forman las iniciales de las palabras yo para mi querido y mi querido para mí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Están conmigo? ¿Están con cara de venir? No sé.
Yo no estudié.
No, vos estudiaste uno. Hay 400 millones de Maimonides.
Eso es lo que te pregunté.
Bueno, hay 400 millones. Boinien. El concepto es. Kibelul, más genvejinas. Anteloididiainuginas y sorous. Son del exato. Porque en Elul comienza el nivel de yo para mi querido. ¿Qué quiere decir yo para mi querido? O sea, a nivel de despertar de abajo. ¿Sí? En Elul hay un despertar de abajo. Yo para mi querido. Hasta que vienen las festividades de Rey Yayone y Yom Kippur. ¿Sí? Rey Yayone y Yom Kippur. Yom Kippur. Que hay que pasar, no, Johnny Donkey, porque pasa ahí, hay una revelación de la divinidad hacia abajo. Moshekosub, Smoyle Tajas de Roishi, Beamino Tejab Keini. Que como vamos a ver en el versículo que ahora les voy a traducir, se va a connotar con muchísima, muy gráficamente, qué es lo que pasa en esas dos festividades. La izquierda está bajo mi cabeza y mi derecha, la derecha me abraza. ¿Qué quiere decir? Ya que en las festividades estas de Rey Yayone y Yom Kippur pertenecen a nivel izquierda, ¿sí? A nivel que se llama izquierda. ¿Y qué es la izquierda? En el judaísmo, en el Exides, en la Kabole, ¿sí? En la Kabbalah. ¿Qué quiere decir internamente el concepto de izquierda y derecha? La derecha es Gesed, bondad. Y la izquierda es severidad. ¿Y qué emociones devienen de ambas? De Gesed va a devenir un amor y de la severidad va a devenir un
temor.
Entonces en Rey Yayone y Yom Kippur lo que va a haber es un devenimiento de temor. ¿Por qué? Por el tipo de revelación, que es una revelación tipo Is.
De izquierda.
Izquierda. Is y se ríe el tipo.
No,
izquierda.
Como nuestro gobierno anterior.
Imaginas ir el edificio Hu. Porque es el momento de Rey Yayone y Yom Kippur que se revela el reinado de Hashem. Velojen Koirin Loi Amelech Kimaljusjo Maljusko Ilomim. Por como decimos en el versículo que aparece en el Salmo de Ashrei, que decimos todos los días, tres veces por día, porque tu reinado es el reinado de todos los mundos. ¿Qué quiere decir que tu reinado es el reinado de todos los mundos? Explica el Terebe Pirush. Definición. Shafilu de Oilomis. Anelomim, tipo la ley Eimas Amelech Ufagdo, y que incluso en los mundos ocultos caerá sobre ellos el temor del rey y el miedo. ¿Qué quiere decir mundos ocultos? Perdón. ¿Qué quiere decir incluso en los mundos ocultos? Porque la novedad está en el incluso. Si te dice incluso, es porque en lo que no es incluso, es obvio. Ahora, si te digo incluso, es porque lo que te estoy a punto de decir va a ser una novedadaza en la toile, ¿no? A Filu es incluso, quiere decir que lo que viene ahora es una novedadaza. Entonces, ¿cuál es la novedad en los mundos ocultos? O sea, ¿qué es mundos ocultos? Hay dos tipos de mundos, están los mundos ocultos y los mundos
revelados,
obviamente. ¿Y cuáles son los mundos ocultos y cuáles son los mundos revelados? Los mundos ocultos son el mundo de Atilus. Se definen, se resumen en Atilus. Y los mundos revelados son Brie, Etzide y Asiel. Hay cuatro mundos generales que trae la Kabbalah, ¿sí? Que son cuatro dimensiones espirituales. Lo oculto y lo revelado. Oculto es Atzilut, el mundo de la, o la dimensión de las emanaciones. Y Brie, Etzide y Asiel, creación, formato y acción, son los nombres de los tres otros mundos, corresponden a la dimensión de oculta.
Miento.
Matías, estás redormido. Despertate ya. ¿Ok? Bien. Sí. ¿Qué define que algo es oculto y qué define que algo es revelado?
Que lo podamos percibir directamente.
Bien, entonces la variante sos vos que lo pueda percibir. Bien, ¿por qué vos a lo oculto no lo puedes percibir?
Porque está oculto.
¿Eh?
Porque está oculto.
¿Oculto por qué? ¿Cuál es la diferencia entre esa dimensión y la que te encontrás vos, que para vos es oculta?
Es tautológica la pregunta para mí, no estoy...
Mati, ¿alguna idea?
186.
¿Decí? No. Quiero que se te escuche en la grabación y todo el mundo se entere que dijiste que no.
No tengo ninguna idea.
Bien. La diferencia es la siguiente. Voy a decirlo en forma resumida, pero es con las palabras oficiales. Hay una frase que dice, hay una frase que dice que los mundos ocultos, los mundos ocultos, la divinidad es una obviedad, es obvia. Para vos es obvio que hay un aire que está respirando. Es obvio, ¿no? Que está respirando o no. Es obvio. Sí. Bien. En la dimensión oculta, en la dimensión de Atzilut, del mundo de las generaciones, la divinidad es lo obvio y lo novedoso es la existencia. Cuando algo existe, tiene sensación de ser por sí mismo, independientemente de la dimensión donde se encuentre, como por ejemplo esto, ¿te molestó lo que te dice? ¿O te infringió una molestia? Bueno, ¿por qué? Porque existís. Si vos estuvieses en la dimensión de Atzilut, ahora, en este momento, vivenciándola o percibiéndola, serías una molestia para esa dimensión porque serías una novedad. Porque te saliste de la obviedad, que es la divinidad. La existencia es la novedad. La obviedad, en el mundo de las emanaciones, la dimensión oculta, es la divinidad, la obviedad. Y la novedad es la existencia. ¿Está bien? Y en la dimensión espiritual, en la dimensión revelada, es, obviamente, por lógica, al revés, lo obvio es la
existencia
y lo novedoso sería la divinidad. La diferencia que hay en los mundos, para decirlo de forma resumida, de la dimensión revelada, porque hay tres, es cuán novedosa es la divinidad y cuán obvia es la existencia. Cuanto más para abajo vas hasta este mundo, que no hay más bajo que este mundo, es lo más existente que hay y es lo menos revelado. Cualquier cosa que pueda llegar a romper el parámetro natural, para vos es un milagro.
No hay más bajo que este mundo. El Miam Lo Es no habla de siete mundos uno arriba del otro, acá en este.
Sí, dice. En Tafte ni mato y menos. No hay nada inferior a esta dimensión. Ahí está.
Al patio del Beit HaMikdash vieron un zorro que salía de el Kodesh, donde estaba el Kodesh HaKodashim, que estaba destruido.
¿Cómo mostrarme?
Ellos lloraron. ¿Ve? Pero aquí va a ser sorrio. Amru Lomi le mata mensaje. Le dijeron por qué te reí.
¿Qué dijo el Maimer? Que en Rosh Hashaná y Yom Kippur, incluso en los mundos ocultos, se va a revelar el reinado de Hashem en forma de temor y miedo. ¿Cuál es la novedad?
Que va a haber revelación en el mundo oculto.
Se va a haber
revelación.
Y Y ahora
eso es una novedad, si el mundo oculto siempre viene
las elecciones. Nos vas a llorar a mamá.
Incluso ahí, porque ya es la divinidad es lo normal.
Entonces,
o sea, incluso ahí tengo
claro,
temor.
Si ahí lo normal son las revelaciones, porque ahí lo obvio es la divinidad, Darío está redormido. Si incluso ahí la divinidad es lo obvio, si
yo digo,
si ahí lo obvio es la divinidad, entonces si me está diciendo que incluso en ese tipo de dimensión va a recaer el miedo, el temor de Akosh Baruj Hu, ¿por qué? Porque en esas dos festividades Hashem se va a revelar como un... Melech, un rey, ahí también va a caer el miedo y el temor. Quiere decir que lo que se viene en Rosh Hashaná y Yom Kippur, esta revelación del reinado de Akosh Baruj Hu, trasciende aún la obviedad divinidad de la dimensión superior de Achim.
Para hacer que dependa la profecía de Zeharia de la de Uriah. Si se cumple esta, se cumple esta.
Está bien.
Ya dice por ustedes, por los pecados,
Sion
será como un campo de arado.
Bueno.
Eso es la
estructura. Estoy prendido y ustedes están... Mati se está esperando un poco. Esto como
ustedes.
Beseo, Ginas, Bedoy Dili, como salté parentecito. Y este es el nivel de Bedoy Dili. Es el nivel de mi querido para mí, obviamente. ¿No?
Mientras tanto no se cumplió la
lugar de... Rakshet, sobre Gina, le oí, le sabo venir a la idea y hizo uso de Sato Yehibel. Pero para que vos puedas percibir esta increíble revelación de la divinidad de cómo Akosh Baruj Hu es un rey que incluso hace recaer su temor y miedo a las entidades de la dimensión del mundo oculto de Achilus, donde la divinidad es obvia. Para que vos la puedas percibir tenés que hacer tu aboide, que es aboide. Sí, o sea, servicio a Yem como corresponde en el mes de él. Ok. Viene Noido Yeme Elul, Manis, Galos, Yudim, Miris, Raham. Es sabido que en Elul, en el mes de Elul, se revelan los 13 atributos de misericordia. ¿Cuáles son los 13 atributos de misericordia?
Llegó el momento que se revierta la cosa.
Yudim, Miris, Raham. ¿Cuál es?
El mes.
Muy bien. Kei, Kei.
Aquí va. Nos consolaste, aquí
van a nos consolaste.
Este es el rumor, el final, y así termina la
verdad. Kel, Melech, Halum, Melech, Apayim, Melech, Jesed, Behem, Espíritu, Jesed, Adolf, Mesh, eso, ¿sí? Lo que hicimos es Tajan, todos los días. Yo no tomo gaseosa.
Escucha,
entonces, se revela ese nivel. ¿Cuándo, en qué contexto de la Toide está escrito estos 13 atributos de misericordia? ¿Quién dijo estos 13 atributos en el Toide?
Muy lindo,
un caramelo de quien me lo contesta.
El tiempo de antes era muy común.
Mati, se puso a pensar más.
Hasidim iban a las aldeas, la gente que no estudiaba mucho.
Dale, Darío, hiciste el canchero y ya lo estudiaste, dale.
No, no me hiciste el canchero, te pregunté si ya lo había estudiado.
Dale, te estoy preguntando algo, puede ser que lo estudiaste, ¿sí? ¿Quién dijo esto?
Todos los comentaristas traen muchas preguntas sobre esta.
Esto generó el perdón de Hashem. ¿De qué gran moco que nos mandamos?
Y el rey, si yo tengo un par de...
Y si me lo decís así, tiene que haber sido Moshe.
Que juntando...
Mira, Moshe Rabbeinu fue el que lo dijo. En función a qué moco que nos mandamos.
Y debe haber sido el becerro.
El becerro. Muy bien. Nosotros estábamos esperando que Moshe Rabbeinu baje con las lujes, con las tablas del bris, del pacto con Akodesh Borjo, que es el pacto. Pacto en la... Pacto sí quiere decir... La acción de la trascendencia que va mucho más allá del entendimiento de lo sentimental, de las emociones. Vos, cuando pactás que vas a amar a tu mujer para toda la vida, quiere decir que vos te entregás hacia ella fundamentalmente, sin ningún tipo de adverbio intelectual, emocional. No importa que pase, yo estoy entregado a vos. Eso quiere decir casarse, eso es un pacto, ¿no? Así también fue con Akosh Baruj Hu. La Ksube, la escritura de que eso fue así, iban a ser las lujot. Esas lujot tuvieron que ser rotas porque nosotros le fuimos infieles a Hashem, aparentemente, cuando hicimos el becerro de oro. Y para poder generar el perdón de Hashem, con semejante moco, Moshe Rabbeinu dijo las palabras mágicas. El Alakazam fue los Yudim en Midi Sorahamim. Y eso fue lo que generó que Akosh Baruj Hu, ¿en qué día nos perdonó? Mira, el perdón.
Yom Kippur.
¿Sí? Que ahí nos entró la segunda tabla. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estás? ¿Pero yo?
el futuro bien que va a venir.
Te quiero, pero no me puedo explicar por qué te quiero. Hoy te quiero quedar trompada, pero generalmente te aprecio mucho.
Eso
es que bueno, me molesta, me da corte que me estés grabando. Después, ¿dónde va a parar esto?
Voy a grabarlo todos los días.
No,
va a la app, va a la app. A la app, yo sigo haciendo propaganda.
Todas estas cosas no pueden ir a la app.
Va a la app.
A la app.
A la app. Bueno, entonces, estos tres atributos de misericordia, nos vemos que no son una pavada. Fueron aquellas palabras necesarias que Moisés Rabino tuvo que pronunciar para generar un perdón de Akodosh Baruj Hu a semejante a Beire. Porque no es que vos me robaste, hiciste idolatría, o sea, le metiste los cuernos a Akodosh Baruj Hu por otro Hashem, ¿entendés? Entonces, para perdonar semejante transgresión, ¿y por qué digo semejante? Porque es una transgresión tipo revelación o tipo
un fundamento.
Primero, o tipo divinidad. Divinidad. Sobre lo otro es las dos contrario a revelaciones. Estudiaste nada. Esencia. Lo contrario a revelaciones es esencia. Cuando algo es esencial, no está revelado. Cuando algo está revelado, no es esencial. Es así, la regla. Regla de tres. Lo vimos en el meme anterior. ¿Entendés? Entonces, Darío está compensando en el agua.
¿Qué?
Estás pensando en el trabajo.
No estoy pensando en el trabajo. No estoy pensando en nada, como la mayoría del tiempo.
Entonces, lo contrario a la revelación, dijimos que es esencia. Los Maimonim anteriores que venimos estudiando, que Mati por supuesto se perdió.
Bueno, estás echando el frente en la grabación.
Bueno, no importa, la gente no sabe quién son ustedes ni tampoco saben quién soy yo. Creo, espero. Entonces dice: estos tres atributos de misericordia generaron que Hashem acuda a su conexión esencial que tiene con Israel, con el pueblo judío, para que de ahí se proyecte ese perdón. Yo lo estoy diciendo de afuera, no estoy diciendo de adentro del maíz, ¿sí? Pero para que tengan una idea, o sea que este perdón viene de un aspecto esencial de Dios, de cómo Hashem es en sí mismo, y no en forma de cómo Él se revela bajo ningún tipo de nombre. Es de lo más profundo de Él. Ahora, si estos tres atributos de misericordia se revelan en Elul, ¿cuál es la pregunta que viene ahora? Cada día de Elul, el mes que viene dentro de 12, vas a tener una revelación de este estilo. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué pregunta se les ocurre que podría llegar a preguntar en el Alter Rebbe?
Muchas veces hay historias que te hablan de alguien, una persona con un anciano, con otro están ahí, no necesariamente menciona el nombre. ¿Por qué acá es necesario mencionar estos tres?
¿Qué estudias vos?
Yo, ingeniería en sistemas.
Tengo un ingeniero en sistemas y un ingeniero electrónico, no me la sacan. Genios de la tecnología, no me pueden sacar una pregunta.
Esto no es tecnología.
¿Qué es Darío?
Contenido,
bueno, docente de lengua.
Dale.
Bueno, ahí dale.
El contenido de las dos historias es el mismo.
Dijimos que Yom Kippur se revela todo el en los tres atributos de misericordia. Toda la perdón de Akodosh Baruj Hu, la entrega de las unas tablas, todo el en del perdón, del Solástico y Dolejo vino a través de tres atributos de misericordia. Sí, en Elul. Es un mes que vos ¿qué haces en Elul? Nada. Es un mes más normal en la vida de uno, ¿no? Es un mes que transcurre, no hay festividades, nada, ¿no? No hay festividades. Los sefaradín dicen Silijot todo el mes, se levantan a las 5 de la mañana, dicen Silijot todos conmigo y después hacen Shaharim. Y los Ashkenazim nosotros hacemos Silijot después del último Shabbat de Elul hasta Rosellón. Y tocamos de chupar todos los días, excelente. Bueno, muy bien. Tiene también que ver con eso, ¿por qué se toca chupar todos los días? Ahora explícame, ¿cuál es la pregunta del terreno? Tenés una revelación. Dice, no dice que la revelación de los tres atributos de misericordia es en Shvat. Dice que los tres atributos de misericordia se revelan en cada día de Elul.
¿Y qué onda tenemos que hacer cada día de Elul para?
La pregunta sería, muy bien, bueno, vos te fuiste un paso después. El paso antes sería, aparentemente, todos los días de Elul deberían ser
Yom Kippur,
un día festivo. Si cada día de Elul vos tenés la revelación de Yudim y Yisaraj, cada día de Elul tendría que ser un día festivo. Tendría que ser un Yom Tev. Y más te cuento. Xides, en otro lado, dice que el Yom Tev en Yaves, Yom Tev cualquier Yom Tev, Peisach, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeres, Simchas Torah, Rosh Hashaná, Yom Kippur, todos los Yom Tov que quieras, se revelan Yud, Gimel y Yisaraj. ¿Y dónde más se revelan? En Yaves.
cumplieron.
Pero esto ya lo dijimos, cada día de él es a nivel le doy no y Yom Kippur es de Doidi Lee, ¿no? ¿No es ese juego?
Y entonces,
todos los días de Elul, yo para mi querido, es un trabajo que yo hago para que el día de Yom Kippur venga mi querido hacia mí, y es el trabajo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo.
Sí, pero Yom Kippur no es todos los días de Elul, Yom Kippur es el 10 de Tishrei.
Por eso.
¿Y qué pasa entonces en los días de Elul?
En los días de Elul es la primera mitad, es el trabajo que hace uno para ser meritorio de, después el camino de arriba hacia abajo.
Sí, pero tenés el 1 de Elul, 2 de Elul, 3 de Elul, 10 de Elul, 13 de Elul, 18 de Elul, tenés revelado los Yud Gimel Yarajamel. Quiero que me. Si no me vas a contestar, no me vas a decir qué pregunta es. Por lo menos yo creo que estás en la dicotomía, que es a lo que yo quiero que llegues. Hay una contradicción. Aparentemente no es un mes normal. Es un mes en el que yo hubiese pensado que son todos días festivos. Y eso es una novedad tremenda en Xides.
¿Me puedo tomar todos feriados en el trabajo?
Es una novedad terrible en Xides. Dije pavadas, no. Es una novedad terrible en Xides. ¿Por qué es una novedad terrible en Xides? Porque normalmente el judío normal que estudia Toire, que cumple Telu Mitzvah, ¿qué pasa en él? Pone cara de Kvechín, como sea de Nidil. Se contrae toda la cara y se pone a llorar por sus transgresiones todos los días y le pide perdón a Shem todos los días. Como si él tuviese que pedirle perdón a Shem porque él se portó muy mal. Y la Torah tiene la pregunta al revés. ¡Ándrame! Al revés. Cada día de él es festivo, aparentemente. Es un Yom Tov. Me estoy a punto de deprimir que no me están siguiendo el ritmo.
Me mucha energía para hacer un martes principio de semana.
Ya está, martes. Igual te cuento que a esta hora oficialmente la Gemora dice que ya se llama la parte de la semana, se la llama llaves. ¿Sí? Cuando vos de una persona tiene que dar un divorcio a su mujer,
ellos
se usa un documento que se llama Get.
Ayer, sí. Por la
si vos harías Hasayolem, si una persona tiene que hacer el Get ahora, pondría oír a la luz del miércoles del cuarto día de Shabbat. En cambio, los días hasta la noche de ahora, o sea, hasta el martes de tarde, hasta el martes del crepúsculo, se llaman Motzaei Shabbat. Así que a partir de ahí se llama llaves. Así que tendría que tener toda la energía de llaves.
¿No se puede faltar al trabajo todos los días y decir que llaves?
¿Viste lo que es esto? ¿No? ¿Viste lo que es?
En la segunda historia, ¿por qué lloraron cuando llegaron a la Bait y vieron el zorro salir
de Codella? Ya te vas a casar, adiós. Como te casas ahí. Si seguís así después de casado, yo me encargaré de que...
¿Por qué lloraron cuando vieron el zorro salir?
Bueno, vamos. Bueno, entonces todos los días de Elul, la pregunta queda que aparentemente todos los días de Elul...
El hecho de que ellos estaban bien, los romanos también, lo evidente mal, te recuerda...
Lo que se viene ahora, muchachos, es muy fuerte. Yo lo único que voy a hacer, como ese con el del libro anterior, voy a hacer una broje, una pedir una bendición a Kojorju, que ustedes en forma pública, que a Kojorju nos dé la bendición de tener la fuerza intelectual y emocional para poder entender este Maimer. Este Maimer es una columna de las columnas principales de Xides, no es cualquier Xides, es básico de Xides, que lo podemos entender en cada detalle. Y dice así. Estoy en las últimas tres palabras del párrafo. Antes de pasar de columna, ¿sí? Ajine yuba. ¿Sí? Paso de columna. Pero vamos a entender al pi.
Bien.
Ahora el Alter Rebbe nos va a contar el famoso ejemplo del Alter Rebbe de Elul. ¿Sí? El Alter Rebbe trae un ejemplo, que es famosísimo, en el cual acá se describen muchas cosas, así que tenemos que prestar muchísima atención. ¿Sí? A cada detalle del ejemplo. Así que abran los ojos mucho. ¿Sí? Mucho, 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 mucho. Al pi Moshe, hay un ejemplo. Le Melech, de un rey, Shekoiden Bouloir, que antes de que el rey venga a la ciudad, ya acá hay una pregunta, Yoitzin Ansheohir Likros, hoy salen las personas de la ciudad a llamarlo, Umekablin Pono Besode, y reciben su semblante,
rey,
en el campo, Basrashoin, Col Mille Roiche, Lotis de Aquil Pono, Umekabel Esculom, de Sober Pono, fue su madre Ponim, su hijo es de Culom. Y una vez que sucede esto, todo aquel que quiera salir a recibir el semblante del rey, va, lo hace y el rey lo recibe con caras lindas y le muestra sonrisas. Sigue. Ubelesto y oíro. Y cuando va a su ciudad, Arehem, Olhem, Ajaro. Las personas van tras él. Ve a Harkaj y después Vvo, Lehejol. Cuando él viene a el palacio de su reinado, Ein Ignosim, Kiim, Bereshus. Ahí no se puede entrar sino con permiso. Ve a Gamsois y con todo esto, incluso que se necesita un permiso especial. Amujorim, Shebom, Yehidis, Gule. ¿Sí? Solamente los electos del pueblo y la gente especial pueden entrar al palacio.
Ya sea todo el concepto de jurado.
Ese es el ejemplo. ¿Quién me lo puede particularizar al ejemplo de
jurado? ¿De qué está hablando? ¿Cuándo estaba? ¿Cuándo había un jurado de Yehudi?
¿Cómo se puede? A ver, hágame el cronograma del ejemplo.
Bueno, que el pueblo salga al campo.
No.
¿Cómo termina la Emara? Lo empieza a ser destruido.
Que el rey va a la ciudad.
¿Cómo?
Que el rey va a la ciudad.
El rey va a la ciudad.
Y la gente va a buscarlo.
La gente va a buscarlo.
Sí.
¿Y qué pasa?
¿Y
dónde lo reciben? ¿En la ciudad?
No, no, en el campo.
Lo van a buscar en la ciudad, pero lo encuentran...
En el campo.
En el campo. O sea, que reciben en el campo, recibible el rey. ¿Y después qué pasa?
El rey lo saluda.
¿A quién?
Al pueblo.
¿Qué me enseñan?
¿Al pueblo?
En la vida diaria de Judí.
A todo aquel que salió.
¿Quiénes son los primeros que reciben al rey en el campo? La gente.
La plebe.
De la ciudad, se entendería, ¿no? La gente de la ciudad salió a llamar al rey y lo recibió en el campo.
Pero la gente que ya estaba en el campo.
Ahora, una vez que esto sucede, la gente que está en el campo.
Viene de rebote.
¿Qué pasa con la gente en el campo? ¿Todos van?
No.
No, ¿quién va?
Los que quieran ir.
Los que quieran ir van a ir a recibir al rey. ¿Y qué pasa después?
El rey los recibe con cara linda y sonrisas.
El rey tiene dos reacciones. Una reacción, una respuesta hacia ese querer ir de la gente del campo es recibiéndolos con su semblante lindo.
Ese es el nombre Makot.
Y el segundo respuesta es que les muestra sonrisas. No es lo mismo recibir
todo el concepto de golpe que
un semblante lindo, mostrar sonrisas. Ahora vamos a dar algunas particularidades.
Ya
estamos repasando el ejemplo. ¿Qué pasa?
En general, el nombre de la hermana es Makot, que es el castigo de Yehudi.
Cuando el rey va a su ciudad,
el segundo
la gente va atrás de él. Después entra a su palacio. Y cuando entra a su palacio, no se puede entrar sino con permiso. Y con todo esto, solamente entra la gente selecta y especial. Chao, eso es eso. ¿Me siguieron cada detalle? Ahora voy a hacer yo preguntas. ¿De dónde vino el rey?
Quiere decir que todo
el palacio.
¿Dónde dice que vino el palacio?
¿Dónde dice que no vino el palacio?
Pero es que no lo dice. ¿De dónde vino el rey?
Tiene que ver con la destrucción,
no,
con
no,
la caída de la
ciudad. Segunda pregunta. ¿Quiénes son la gente de la ciudad?
La gente que vive más cerca del palacio.
Perdón, redundantes. ¿Qué diferencia hay del rey de ese lugar de donde vino?
¿Cuál es el propósito de estos Makot?
De ese rey que es asociable al concepto pasar a la ciudad. ¿Y qué diferencia hay entre el rey asociable al concepto ciudad con el rey que se asocia al concepto campo?
La corrección y sacar de esa situación.
¿Cuál es la diferencia entre la gente de la ciudad y la gente del campo?
La gente de la ciudad está más educada, vive más cerca del palacio. La gente del campo hace otra labor más, menos intelectual. Menos acercada.
Podría llegar a empezar a definir como que la gente de la ciudad son más cercanos y la gente del campo, obviamente, por lógica, son más alejados. ¿No? Hay que definir entonces qué quiere decir estar cerca y qué quiere decir estar lejos. ¿No? Hay que definir qué quiere decir estar cerca y qué quiere decir estar lejos. ¿Se estirar mis pies?
No, deja de patearme. Estoy alejando porque me estás pateando.
Nunca estar así.
Más todavía el paso de
un segundo.
Y lo trae del paso.
Entonces,
y se
¿cuál es la diferencia entre recibir con el semblante lindo y mostrar su
vuelve a ser un yudí puro? Quiere decir que todo el concepto de Malkut es el
¿cuál es la diferencia entre recibir y mostrar?
Castigo, Pero el propósito de todo
que mostrar vos estás dando algo.
Uno es una devolución, sí, otro es una recepción sola.
Una recepción. ¿Y qué pasa cuando hay una recepción? Por ejemplo, en este caso, el rey con el ciudadano, el plebeyo del campo.
Entonces ya el rey cambió.
¿Qué pasa con el plebeyo del campo cuando el rey lo recibe?
Externamente con
el lo recibe con la misma cara que recibe el de la ciudad.
Internamente es la forma de limpiar.
Ok, eso habría que ver porque tampoco se entiende literalmente. Ponele que pase eso también. ¿Pero qué pasa? Yo te estoy recibiendo. Vos me venís a mí y me das un regalo. Me venís a recibir. Uy, qué bueno que viniste, qué lindo que viniste. Estoy muy contento. Mirá cómo te vengo a buscar, ¿no? Y yo te recibo. O sea, si yo te digo, si tenés que aclarar que te recibo, que sí que hay la opción de que no te vas a recibir.
La limpieza que se hace con eso, el ascenso.
O sea, si yo puedo decir si yo te recibo o no te recibo, quiere decir que obviamente estoy posicionado en un lugar un poco más alto que el tuyo. Sí. ¿Me están siguiendo en la deducción? Y si yo estoy un poquito más alto que vos, un poquito, entre comillas, inconmensurablemente más alto que vos, y te estoy decidiendo recibir, quiere decir que te estoy poniendo en qué lugar.
Al mismo que yo.
Al mismo que yo, aparentemente. ¿Y qué pasa cuando yo te puse en ese mismo lugar? ¿Qué te proyecto? ¿Qué te doy? ¿Con qué te fuiste? ¿Con ese lindo semblante? Ahora eso no alcanza. Porque hay que definir también qué quiere decir lindo semblante. ¿Qué quiere decir mostrar? ¿Dijiste? Lo que yo estoy haciendo. Quiere decir que eso que yo estoy haciendo, porque hay una diferencia, el Rebe trae en la Sige del Shabbat que pasó último, el Shabbat que pasó último, su Shabbat importante se llama Shabbat Hazón. Shabbat antes de Tisha B'Av, de 9 años, se llama Shabbat Hazón, el Shabbat del ver. ¿Sí? Había un profeta llamado Isaías y Yayau que tuvo un jazón, que tuvo una visión, que está ahí, está toda descrita en la Aftarah que se leyó yo el Shabbat anterior, pero hay un famoso maíz, el famoso tal que se llamaba el hijo de Barrito, que dice que el Shabbat jazón. Acá se le muestra el tercer templo de lejos. Tercer templo de lejos se le muestra. ¿Cuál es la diferencia entre que se le muestra y ver?
Se termina transformando en bien.
Que ver es algo que vos haces y se le muestra, que decir que es algo que no depende de vos. Se le muestra. Quiere decir que la segunda respuesta o reacción del rey es algo que no depende de lo que vos hiciste antes. Por más que vos quisiste ir a buscarlo o a recibirlo, él te dio algo que va por encima totalmente de lo que vos podrías haber alcanzado. ¿Y qué te muestra? Una sonrisa. ¿Qué es una sonrisa? Sonrisas.
Cuando abrís la boca y mostrás los dientes.
Las sonrisas son expresión del placer. Una persona está, si se exhibe, el rey lo explica en el Maimer, que nosotros solemos decir el día que nos vamos a casar, día de la Jupe. Nosotros decimos un Maimer que se llama Lejadoid y Graskalo, Lejadoid y Graskalo, brillamos de cablo. Él dice que la sonrisa es una expresión del placer, como está por encima totalmente en forma inconmensurable a cualquier fuerza del alma. Las fuerzas del alma son las emociones, el intelecto, abajo por arriba. Emociones, intelecto, voluntad y placer. La voluntad está por debajo del placer. ¿Por qué?
Si una persona le va mal, después empieza el bien. Y ahí es, se termina el momento malo.
Porque el placer te da vuelta como una media respecto a la voluntad.
Pero la historia de Rabi Akiva es una historia donde se dio cuenta que en verdad lo que era malo. Se transformó el sufrimiento en alegría.
¿Qué?
Ese sufrimiento que sufrió, ¿qué? El tiempo lo sufrió. Yitzhara. Pero ahora las
cosas mundanas y...
En verdad era una alegría, era algo positivo. Era lo que lo salvó.
Puede ser que el placer te hace tener voluntad.
El placer te hace tener voluntad. Vemos que la voluntad es algo superficial frente al placer. ¿En qué se define esa superficialidad?
O se va a reconstruir.
Que la voluntad depende de algo externo. Si vos nunca hubieses conocido la cosa, nunca hubieses tenido voluntad por la cosa. Si vos nunca hubieses conocido el concepto de vacaciones, nunca hubieses tenido la voluntad de irte de vacaciones. Hasta que conociste lo que significa irte de vacaciones. Pero puede ser que aunque no lo hayas conocido, siempre te hubiesen dado tener placer de tener vacaciones. O sea que la voluntad depende de un factor externo y el placer es algo intrínseco. O sea, cuando vos te sonreís, estás expresando un placer. A Kodeshuor Hun, el rey, nos muestra un placer. El rey, dijo un rey, no dijo cualquier sinonimia o forma de objetar o subjetivar a Kodeshuor Hun. Dijo rey. El rey muestra un placer. Hay un placer del rey. y del rey ese, aparentemente, la última vez que en el párrafo anterior tomó la palabra rey, fue cuando se refería a qué dos festividades. Rey Yom Kippur, ¿qué cara tiene el rey? ¿Cara de buenos amigos o cara de no tan buenos amigos? Cara de no tan buenos amigos, porque ¿qué pasa? Hay una revelación de divinidad en el nivel de izquierda, que izquierda es severidad, temor, miedo, que incluso tiene afectación en qué dimensión.
En
la oculta,
en esa visión en su mente de ver.
Es el repaso del ejemplo.
Lo que yo traigo en la historia es que el consuelo es cuando uno llega a decir.
Becajo, Iñen, al derechmosh, el bejoy de Elul, así también es, por ejemplo, en el mes de Elul. Yoitzleak, el oir pono, y se borej basode, ya que en Elul, en el mes de Elul, nosotros salimos a recibir el semblante de Hashem, el semblante de Hashem en el campo. Kinexi, está escrito el versículo. En la bendición sacerdotal en Birkas Koyan, y yo era Shem Pono Beilejo, lo decimos todos los días, ¿sí? Y se iluminará Dios su semblante a ti, hacia ti. ¿Qué quiere decir yo era Shem Pono Beilejo? Que te mostrará, que iluminará a Shem su semblante hacia ti. Quiere decir que va a revelar los 13 atributos de misericordia en una forma, con una dinámica de ponen me ponen, de cara a cara. De Ainu, Sheyoir, Gilu, Primius, Rechoinis, Borech, Nemekoir, Neshomis, Israel. ¿Qué quiere decir? Que va a mostrar, va a revelar los 13 atributos de misericordia cara a cara, que va a revelar lo más interno de su voluntad a la fuente de las almas de los Yehudim. Al ideise y hay que primero sobre todo el obispo de Gnedab, como voy a verle, Monefes, me unco del libro, me siento Nefes, me unco de una imagen, a través de qué? De que vos puedas generar en vos mismo que primordialices, que priorices, que en tu vida lo principal sea con apegarte con tu corazón en una entrega absoluta a la interioridad de la voluntad de HaKadosh Baruj Hu. Hay que después traducir todo esto, pero me están siguiendo, aparentemente no estamos hablando palabras menores. Beahorezu y Nimshejes Mibjinas Keil Sheur Reishis Kolayudimes Mides Mekoiner Mekloluson, y este reflejo que va a transmitirse a la fuente de las almas de los Yehudim viene del nivel de Keil. Keil es el primer atributo de los tres atributos. Keil Melech, Keil Han, Keil Kel Hanun Berahum, Kel Hanun Berahum, Erech Abayim, son 13. El primero de todos es Keil. Según Reishis con la Yud Gimis, ya que Keil es el primer atributo y el que incluye al resto de los 12. Moshekosu, Keil Abaye Villor Lon, como dice el versículo, otro versículo dice que Keil Abaye, Hashem, pero usa dos atributos, Keil y Hashem, iluminará a nosotros, que es Bejinas Oirei Soif Borhu Atzmo y Mamesh, que es el nivel de la luz infinita bendita de Dios misma concretamente, que Abaye lo que hijo de Yoyich Lobo, como está traído en esta parte, justo, que dice que porque Hashem tu Dios es un fuego que consume.
Para el paso de tirar abajo el pecado, con una persona yudí que está en una situación que está destruida, está en el lugar de y está en el mal,
¿está conmigo?
El camino del pecado,
sigo.
Ya sea por un tema particular o general.
Pirush, ¿qué quiere decir que Hashem es un fuego que consume? Como el emoshul zib beoiro eish ayuitze minoeish atzmoi shevichluso y embo ishum ishalkus beino le zib beoina limshoch mi benoi. Como en el ejemplo del rayo o la luz del fuego, que salen del fuego mismo, que en general no aparenta ninguna división entre el rayo y la luz que se proyectan de él. ¿Sí? Ponele que vos podés decir que del fuego mismo se proyecten dos cosas, una es el calor y otra es la luz, ponele. ¿No? Entonces, la diferencia que hay entre calor y la luz, en el momento de la proyección no hay diferencia. Así como te está iluminando, así también está dando calor, pero son dos facultades que se devienen de una misma cosa, aparentemente. Casca, viojo, la hora, spon y mamey, de Jerusalén, un mejinas, Kate, yo un mejinas, hoy en el sol,
primero de todo,
Atzmo y Mamesh. Así también es, por ejemplo, entre comillas, la proyección del rostro, del semblante de HaKadosh Baruj Hu, que ilumina a todos los Yehudim en forma de la luz infinita venida de Hashem misma concretamente. Como dijimos. Aparentemente son palabras muy elevadas para el tipo de ejemplo que manejábamos antes. Nosotros hubiésemos pensado algo muy simple, como decir,
pero más detalladamente, cuando se habla del camino,
su mes,
hace referencia
en el que yo quiero salir a recibir al rey, y el rey me va a recibir con su semblante lindo y me va a mostrar sonrisas. Ahora vemos que todo eso, la repercusión que tiene en mi forma, en mi conexión con HaKadosh Baruj Hu, se debe traducir en una forma de entrega absoluta por la divinidad, hasta, y eso traducido en que lo prioritario en tu vida sea apegarte a la faceta más interna de la voluntad de HaKadosh Baruj Hu. Y no en un Hashem, como Stam, no en Hashem, en qué faceta de Hashem, en Hashem mismo, en la luz infinita de Hashem. Que esa luz infinita se llama un fuego que consume. Que ese fuego que consume, es una divinidad en la cual no permitiría la existencia o la sensación de ser de las existencias creadas, sino que es la que perpetuaría, que si bien podría haber existencia, estarían sumamente anuladas. Como cuando estudiamos, por ejemplo, la diferencia entre Abaye y Elohim. Abaye, obviamente, es el que me jabe, es el que constituye. Pero no podría las existencias constituidas por él tener una sensación por sí mismas. Entonces, vos estás conectando con ese nivel ahora.
Entonces ahí el cumplimiento de la mitzvot va a ser en la forma más completa.
Melohen, Nikro, Israel, Melohen, Sar, Keir, y por eso es que los Israel, los Yehudim, se llaman. Me salté más, yo solamente leo las letras grandes, sí, las letras negritas grandes. Melohen, Nikro, Israel, Melohen, Sar, Keir, por eso los Yehudim se llaman Sar, Keir. ¿Sí? Que es Sarkeil. Sarkeil es el ministro, el señor de Dios. Y es el señor de Dios. Beayud Moira la mira a Pebule como el cojo y hace Goimer. Y eso que dice Y Sarkeil, porque también es Sarkeil, es Y Sarkeil. ¿Sí? Israel es Y Sarkeil. La I, la Yud. ¿Sí? Se trae un versículo de Nío que muestra sobre la constancia de una acción perpetuada. Eso de que vos sos un Sarkeil habla de esa anulación esencial que vos tenés ese acuerdo. Es lo que pasa adentro con la persona en Elul, aparentemente. Y eso es algo constante y permanente. Upirush, Shevchina Askeil usar un Moishel Bekirboy. Que se ve en vos mismo como Akadosh Baruj Hu es el que gobierna en todo lo que a vos te pertenece. Salteo paréntesis. De ahí no Yesh, Mejon Nefesh, Misoel, Nitri, Telekus, Mamesh, Amejai, El Nafsho, El Ekis, un Moishel Betivo, El Mailo, El Oir, Benahaim, Limsho, El Nafsho, El Visor. Es que en cada Yehudí, o sea, todo esto quiere decir que en cada Yehudí hay una chispa de divinidad que lo vitaliza. Y lo arrastra toda su naturaleza hacia arriba, ¿sí? Así está, digo, como el fuego, porque es como que apunta para arriba, porque en el Rambam está traído que cada elemento de los cuatro elementos tiene una raíz espiritual, el fuego tiene una raíz espiritual que se ubica bajo la luna, ¿sí? Que es el elemento, la raíz elemental del fuego espiritual, y que eso atrae a los fuegos físicos, entonces por eso parece como que los fuegos van para arriba. ¿Sí? Cuando el fuego acá abajo eventualmente se determina eso que lo retiene, que es su combustible, su mecha, ¿eh? Entonces ahí se termina por anular a su fuente. Así también los Yehudim internamente tenemos un fuego interno, una chispa de divinidad que está permanentemente arrastrando al ser hacia arriba.
Entonces, misterio de Galut, se terminó el motivo porque estamos acá, se termina el Galut y se hace.
Meule Mailo Minajoj me vedaje benafsho, y esto está totalmente por encima, que decir, es algo que vos no podés entender. Que al idea Joj me das, lo oyo más el gina zule bate le afkir esatso mi col bejol bishibili suarez, ya que con. Si sí fuese algo que vos podrías conectarte intelectualmente, seguro lo que va a resultar de eso no va a ser una entrega absoluta por HaKadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a ser una entrega determinada o secundada por tú.
De ir a buscar chispas divinas, de ir a buscar
intelecto, o sea, va a ser una entrega intelectual, porque vos entendiste que tenés que entregarte, pero no va a ser una entrega esencial. Besó un bonim atem la baile queje, es otro versículo que dice que ustedes son hijos de Hashem su Dios, quibro coro de abuo, como dice la Gemora, que el hijo es la rodilla del padre. ¿Qué quiere decir la rodilla del padre? Porque el hijo pasa a ser. El hijo pasa a ser. El mismo Mechibus es la misma existencia que el padre. Esto quiere decir en forma interna, como quien se anula hacia la voluntad, como lo hace la pierna con la cabeza. La pierna no hace cosas en sí misma si la cabeza no le da la orden para que la haga.
Obviamente que es eso directamente.
La cabeza no tiene una voluntad per se. La voluntad de la pierna es la voluntad de la cabeza.
Veino y Rotzin,
Shelley Clan, entonces no hay una voluntad. Vos llegaste a un nivel de percepción de tu propia interioridad, la cual te diste cuenta que vos, tu propia voluntad, no es tuya. Veso, bote el rechino, hijo mi pre rechino, y eso que dice Cides, que anules tu voluntad frente a su voluntad, porque para que pueda iluminar en la persona a nivel más interno de la voluntad de Dios, debe anular todas sus voluntades hasta que no haya ningún tipo de voluntad. Terminó
el camino, levantando chispas,
¿qué vas a decir?
¿Quieres frenar la grabación o lo digo igual? Hay un montón de sistemas de arco reflejo en los que la pierna actúa sin necesidad de que la cabeza dé la orden y actúa por su cuenta o por cuenta del cuerpo. ¿Cómo agregamos eso al ejemplo?
¿Qué es un arco reflejo?
Si hablamos del motivo de
la reflejos automáticos que tienen, van hasta la espina y vuelven, no llegan hasta el...
¿Quién centra la posibilidad de perpetuar un arco reflejo?
Eso es un organismo vivo.
¿La alfa? ¿Qué? Las gamma motoneuronas, sí, que son parte del mismo sistema nervioso central.
Sí, pero no son la cabeza. Tan
es el sistema nervioso.
Son un montón de cosas que no.
Darío. No nos estamos refiriendo a la cabeza cabeza. Y si fuese para la cabeza cabeza mames, en realidad ella en realidad también es la. La determinante del movimiento del arco reflejo también, porque esa también es la que le da la posibilidad de percepción a aquellos receptores que van a interactuar con aquel estímulo que va a perpetuar el reflejo.
¿Está
bien?
Porque si no estuviesen inhibiendo o estimulando, puede ser que no se dé o puede ser que sí se dé, como pasa en algunas enfermedades.
Está perfecto. Por eso es bueno que estudies medicina.
Claro, tiene que pasar eso, es en general.
¿Viste lo que te dije?
Sí, seguro.
Pero acá lo mira desde el lado de que...
Generalmente el cerebro se
individuó. Más allá de que pasó por...
Puede frenarlos.
O puedes no tener reflejos.
Pero el hecho es que...
Lo que pasa en la persona que tal vez...
Tiene un propósito interno que es...
O de corticado.
Al revés,
el trabajo. Vamos a tratar de traducir esto que acabamos de ver... En palabras simples. No sé si se acuerdan algo de lo que dijimos recién, pero saldaron palabras muy fuertes. Aparentemente, lo que se usó siempre fue el concepto de entrega absoluta por HaKadosh Baruj Hu. Una entrega absoluta por HaKadosh Baruj Hu, que es en forma de que el Yehudi llegue a la percepción de su ser más interno, de esa chispa de divinidad que vitaliza a su ser, a su nefesh, y que está todo el tiempo anulada y que arrastra el ser hacia arriba sin anularse a Dios. Y eventualmente, cuando Yehudi conoce o percibe esa interioridad que él lo constituye, entonces se da cuenta que su voluntad no es propia, sino que en realidad está siendo manejado por la voluntad de Dios, y automáticamente se volvería en la relación como la pierna es con la cabeza, la mano en coche, ¿no? Y todo lo que viene después. Después explicó de que está el concepto de que es toda esta primordialidad que generaste en vos y que vos pones en primer lugar la divinidad, que eso es lo máximo, eso es porque vos sos un Israel, Israel es Isarkei, sos el Señor Dios, porque vos mismo te convertiste en una Yema a partir de la revelación, de la religión, toda la meditación que dijo recién. ¿Qué quiere decir en palabras más? Bajar. ¿Cómo bajarían este
concepto? De ir a Roma. por eso la historia tenía que venir primero. Forma Roma,
¿y qué hace?
Llevaron, y después viene la parte de la que está hablando siempre del servicio Yen. Si más allá de las historias, dijimos, hablando del servicio Yen, la historia tiene que venir. Primero tenés que ir a Roma y después vas a la parte de Yerushalayim.
¿Qué quiere decir primordializar?
Hacer el servicio de
hacer Iker. Lo principal para vos debería ser
las cosas caídas, corregir, alejarse de todo el mal,
conectarte, apegarte
a la. Y a llevar todo eso hacia el lugar correcto.
¿Es para vos lo principal hoy en día en tu vida pegarte a lo profundo de la voluntad de Dios? No. ¿Qué es lo principal en nuestras vidas? Lo que aparentemente, ¿no? Eso es simple. Lo que aparentemente se resuelve con el simple hecho de vivir en este mundo, que es
y por eso,
cosas mundanas que te arrastran
a diferentes
talles. Deseos diversos, comer, tomar, chicas, etcétera, 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 y cada uno que ponga el color que quiera.
Es que escucharon el ruido de este
y las cosas que hacen referencia a lo espiritual, como es tu relación, es un de vez en cuando, es un tachangó. ¿No?
Sin embargo,
y ni siquiera cuando estás interactuando con esa espiritualidad tampoco sentís la
entrega tremenda por el tal. No cumpliste el propósito del galón. Obvio que estaba estudiando Toire, pero era necesario que...
¿Qué quiere decir entregarse totalmente?
Hablando del servicio de Leudí, uno tiene que estar estudiando la Toire, pero...
¿Qué quiere decir sacar de un techo?
¡Acá, amor! Luego me llevo...
¿Qué quiere decir entregarte por
eso? Llegada la ocasión de que tengas que hacer eso...
Bueno, eso puede ser un ejemplo o una opción de decisión. Que se dejaba matar para no...
Sino en forma de...
Pero normalmente no lo es eso.
En nuestra, como lo decíamos en el meme anterior, nuestra situación hoy de Golus. No estamos en un Golus en el cual tenemos que elegir el Isca y. O sea, o vivís como Goy, ¿entendés? O te morís. O sea, existe ese mensaje hoy, pero no tan violento, ¿entendés? Es más, tiene otro encare el Golus hoy en día.
Claro, pero como una forma
entregarse
de
para con Yorhu quiere decir
más,
como
una,
dice un versículo
divina que hay que elevar,
¿por qué escucharon que hay una mensaje de elegirás la vida o harto bajai que siempre las abuelitas y las tías no religiosas lo usan para decirte estás gordo desde que te pusiste religioso, anda a correr porque atrás dice que hay que elegir la vida, entonces vos cuando estudias cuando tenés un poquito de toire.
Por eso, yendo en el camino...
Por dentro decís, no tía, el versículo no se refiere a eso. Pero no se lo vas a decir porque no la querés ofender. El versículo completo dice, mira, puse ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal, y vas a elegir la vida. Aparentemente, hay una gran redundancia en ese versículo. ¿Cuál es la redundancia de ese versículo?
La vida y el bien, y la muerte y el mal.
Y vas a elegir la vida, que decir... Me tiene que ayudar una mitzvah de elegir la vida. Si yo tengo la vida y la muerte, obviamente voy a elegir la vida. No necesito que haya una mitzvah que se llame vas a elegir la vida. ¿Se entiende la redundancia? No necesito que haya venido a decir vas a elegir la vida. ¡Uy, yo voy a elegir la vida! Si la vida y la muerte, quiero vivir. ¿O no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir muerte?
Y acá vienen dos actitudes, dos reacciones.
Lo aclara en el mismo. ¿Qué?
Está bien lo que decís. El Rav Rayab en ese Maimer explica que bien y mal son makifim de ambos niveles. Es otra cosa. Bien es un nivel superior a vida y mal es un nivel superior, o sea, peor, a muerte. ¿Qué quiere decir bien y qué quiere decir muerte? Vida es vida espiritual y muerte es vida material. Cuando vos vivís tu vida material, cuando vos estás en tu vida material.
Algo de que te entristeces. ¿Sí? ¿Por qué?
Por la materialidad misma, con un fin en sí mismo.
Hay un propósito.
El versículo te cataloga como un muerto, que no estás eligiendo la vida.
Es el segundo paso. Lo primero que todo viene los primeros tres que están ahí.
Cuando vos estás en tu vida material, viendo que la materia es el medio para poder conectarme con la vida, que la vida es Haim Buhni, vidas espirituales. Vida espiritual, entonces ahí eventualmente estás eligiendo la vida. Ahí el Rebbe Rayab en ese Maimer trae un ejemplo de la diferencia que hay entre un joven y un anciano, que el joven, estando interactuando con diferentes tallos, mundanas, deseos humanos, drogas, sexo y rock and roll, ponele. Y el anciano que vive permanentemente cultivando su intelecto, al fin y al cabo, el más vivo es el anciano. Porque el joven todo el tiempo se está muriendo, porque no está trascendiendo en la vida, porque así como la materia empieza y termina, así está eligiendo él que se derime, tienda y oriente su vida en la forma de así empezó y así terminó, quiere decir estatismo, quiere decir no moverse, quiere decir estar shock, eso quiere decir estar muerto. Vida, en el judaísmo y en general, es alguien que no para, es alguien que tiene picos y valles. Que ahora hace mucho y ahora hace poco. Ahora estoy feliz, ahora no estoy feliz. O ahora estoy alegre, o ahora no estoy alegre, o ahora estoy angustiado. Y me pasan cosas que estoy viviendo. Pero esa vida del judaísmo está definida por Haim Ruchnim. Porque en Ruchnius es el único momento, es la única dimensión, la espiritualidad es la única dimensión donde vos podés tener estos reales virajes. Material, más plata, menos plata, es lo mismo. 10 minas, 20 minas, 3 minas, una mina, casado o no casado, es lo mismo.
Por eso, él inmediatamente ve
comer la torta o comerte un pollo, es lo mismo. Es comer, es la misma estática acción material que comienza y que termina. Espiritualidad no tiene fin. Es la única realidad, dimensión en la cual vos puedes tener tus virajes. Por eso te llamás vivo. Por lo que tu materia empieza, cuando vos elegiste la vida, a tener una mera connotación o un mero significado de Ruchnius, de espiritualidad. Ahí te llamás vivo. Entonces, cuando ahí te llamás vivo, ahí empezamos a hablar del concepto de entregarnos. Porque entregarse no quiere decir que necesariamente te tienen que poner una situación difícil en la cual... No. Quiere decir estar en la universidad, estar en el trabajo uno, en el negocio. Pero no estás eligiendo a esas situaciones materiales, físicas, para conectarse con la fisicalidad en sí misma, sino porque esos son lugares donde Dav, que ahí te fue elegido que vos te conectes con HaKadosh Baruj Hu, te conectes con Hashem, te significa en conexión, como trae el capítulo 8 del Tani con respecto al Rambam y al Ramban, que ellos estudiaron medicina, ellos estudiaron Hojmes, Hichoymes, sabidurías superfluas, porque la sabiduría no superflua es la toire, la sabiduría superfluas, en este caso medicina, ellos lo hicieron meramente para conocerlo mejor ayer. Entonces, ¿qué quiere decir entregar la vida de nosotros? Obviamente, no vamos a mañana a despertarnos si somos el Rambam y el Ramban. No va a ser así. No más que nos guste, querramos, lo anhelemos. No va a ser así. Pero seguro que en tu vida vos podés hacer algo. Podés hacer pequeños pasos, tomar algunas decisiones que se adecúen a esta forma, a este formato de entrega de la vida. Hay una famosa Mahloi, que es una famosa discusión en la Gemará entre Rabbi Shimon Bar Yochai con, creo que era Rabbi Shmuel, si Ma'ariv, la tefilá de la noche, es una tefilá obligatoria o no. Rabbi Shimon Bar Yochai dice que no, y el otro decía que sí. Y la Halajá queda como el que sí. Creo que es Rabbi Shimon Bar Yochai contra el resto, contra Rabona, no me acuerdo. La Halajá queda que sí, es obligatoria Ma'ariv. Después pregunta a Tres Pray, Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿por qué él decía que no es obligatoria, que es, depende si querés o no querés? Contesta porque Rabbi Shimon Bar Yochai, su toire, Torató Humanutó. Su toire era todo su ser. Cuando Rabbi Shimon Bar Yochai estudiaba toire, era él. Era todo su ser. Así como, por ejemplo, yo siempre digo el mismo ejemplo, es como cuando una persona se enamora. Está bien, el enamoramiento es algo medio transitorio o medio que uno lo va cultivando y lo va acrecentando o en función de la rutina va disminuyendo. Pero cuando estás enamorado, los primeros momentos es como que estás todo el tiempo pensando en ella. Entonces no parás de pensar en ella. Es como que estás todo puesto en función a ese enamoramiento, ¿viste? ¿Sí? Así era, digamos, entre comillas, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, con respecto a la toire. Todo su ser estaba puesto, giraba alrededor de la toire. Entonces el Rebe dice, Por cuanto que Eilu Beilu Dibel Eikim Haim, por cuanto que en cada discusión de la Torah, tanto uno como el otro son palabras del Dios viviente, quiere decir que a pesar de que Alajá no quedó como Rashbi, de Rashbi hay para aprender algo. ¿Qué es lo que se aprende de Rashi? Que vos por lo menos en algún momento, en tu vida, en la semana, en el día, varias veces por semana, lo que sea, que tus momentos de estudio de Toire, o tus momentos de que vos decidiste que vas a cumplir tal mitzvah, o vas a rezar a Yem, o lo que sea que fuese que vas a hacer, sea un momento Rashi, sea un momento de entrega absoluta, que todo tu ser esté puesto en función a eso. Y que no existe mundo en ese momento, no hay mundo, solamente hay ese momento. Solamente hay eso que vos estás haciendo.
Sí, el Fabrén es...
Jaime.